Hebreos capítulo 5, versículo 7. Hoy solo vamos a ver un versículo, y aunque es solamente un versículo, está lleno de verdades teológicas con gran consuelo para nosotros como su pueblo. Hebreos capítulo 5, versículo 7. Escucha la palabra del Señor. En Cristo, en los días de su vida terrena, ofreció ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que lo podía librar de la muerte, y fue oído a causa de su temor reverente. Alabado sea Dios por su palabra. Oramos. Padre celestial, gracias una vez más por tu palabra, Señor, que tú no nos has dejado en tinieblas, Señor, que podemos saber quién eres tú, quién es Cristo. ¿Qué ha hecho Cristo por nosotros? ¿Qué es su nacimiento, su vida, su muerte? ¿Lo que significa ser salvo? ¿Cómo se puede salvar? ¿Cómo vivir la vida cristiana? Nos ha dado todas estas verdades, los ha revelado a nosotros por medio de tu palabra, y gracias por eso. Yo pido que ahora que tomes a tu palabra esta mañana, que lo utilizas para traer convicción, para regañar, para corregirnos donde necesitamos el regaño y la corrección. Consuélanos donde necesitamos. Entrénanos, Señor, en justicia. Muéstranos, Cristo, que es más glorioso que cualquier otra cosa. En nombre de Cristo lo pido. Amén. En la providencia del Señor, nosotros llegamos de este pasaje aquí en Hebreos hoy. En la Nochebuena, el domingo de la Nochebuena. En la providencia del Señor hemos andado en esta carta por los últimos meses y llegamos a este pasaje que tan claramente enseña la encarnación del Señor Jesucristo, de su humanidad. Es perfecto el tiempo porque es la Nochebuena, el día antes de la Navidad, un día que cuando celebra nuestra nación el nacimiento de Cristo, que Dios se hizo hombre, que tomó en sí la carne, la encarnación. El sermón podría ser titulado La Navidad según Hebreos o La Historia de la Navidad según los Hebreos. Que en todos los lugares llegaremos aquí en el libro de Hebreos. Y aquí el autor de Hebreos da una enseñanza muy clara, tal vez la enseñanza más clara de la humanidad de Jesús en todo este libro. Y aquí en este pasaje es único, que aunque habla de la encarnación del Señor Jesús en los días de su carne, se enseña en un contexto específico, con un propósito específico. Lo que Cristo cumplió, el oficio de sumo sacerdote, el tema principal de esta sección. Aquí tenemos la doctrina de la encarnación de Cristo, de su humanidad, en luz de que cumple el oficio de sumo sacerdote, nuestro gran sumo sacerdote. Eso es muy diferente que los otros narrativos del nacimiento en los evangelios, en Mateo, Lucas o hasta en Juan. En cada uno de esos evangelios nos habla del nacimiento de Cristo, pero cada uno con un propósito diferente. Por ejemplo, el nacimiento de Jesús en Mateo empieza con la genealogía de Cristo, que empieza con que es el hijo de David, está en el linaje real de David y va hasta el hijo de Abraham, porque es el hijo de Abraham. El propósito de Mateo es mostrar que Cristo cumple todas las profecías del Antiguo Testamento del Mesías. Eso se ve en Mateo, que Cristo es el Mesías que venía por el linaje del pueblo judío. Al otro lado, vemos al narrativo de Lucas, lo cual probablemente hemos leído antes este año, donde Lucas se enfoca en el punto de vista de María, de su humanidad, como Jesús es el Cristo que salvaría no solamente a los judíos, pero a todo el mundo y también a los gentiles. El libro de Lucas fue escrito principalmente a los gentiles. Y tenemos también el Evangelio de Juan, el Evangelio único, donde él empieza con un narrativo por decirle el nacimiento, pero no como en Mateo o en Lucas, sino que él empieza en el principio, en la eternidad. La eternidad de Dios, el Hijo, como él ha existido para siempre, como tomó en sí la carne en la persona del Señor Jesucristo. El principio era el verbo y el verbo estaba con Dios, el verbo era Dios. La carne, y tomó en sí la carne y moró entre nosotros. En el Evangelio de Juan, el énfasis era en la divinidad de Cristo, que Dios el Hijo se encarnó, el Verbo eterno tomó en sí la carne y moró entre nosotros y podríamos ver la gloria de Dios. Pues aquí en el libro de Hebreos tenemos otro narrativo de nacimiento de Cristo, aquí en capítulo 5, versículo 7, que habla de la encarnación de Cristo, el hecho de que Él tomó en sí carne. Y el propósito no necesariamente es el linaje real de David o el hijo de Abraham, sino que aquí en Hebreos capítulo 5, el énfasis de la encarnación de Cristo es que Él sería el sacerdote eterno en el linaje de Melquisedec. El propósito es mostrarnos que Cristo es nuestro sumo sacerdote perfecto, que Él es hombre como nosotros, que Él es completamente calificado para ser sumo sacerdote. Y no solamente eso, pero es completamente calificado para ser el último eterno sumo sacerdote para su pueblo. Y una de las razones principales por lo cual Cristo puede ser el sumo sacerdote, Él quien habla a Dios por nosotros, Él quien hace propiciación por nosotros, es porque Él verdaderamente es humano. Y es el punto de nuestro pasaje hoy, este versículo que tiene que ver con la humanidad de Cristo. Es porque Él verdaderamente es humano, por lo que cantamos hoy, porque Él nació de María, Él es digno para ser nuestro sumo sacerdote porque es misericordioso, fiel, simpático. Entonces, si estás tomando apuntes, el punto principal de nuestro sermón, de ese versículo, es que en la humanidad de Cristo, del vientre a la tumba, Cristo fue un hombre de tristezas, que bien conocía la tristeza para poder ser el perfecto sumo sacerdote, el que salvaría a su pueblo de su pecado. Para decirlo más sencillamente, porque Cristo sufrió como hombre, Cristo es capaz de salvar a los hombres como el sumo sacerdote perfecto. Eso es lo que se enseña aquí en ese versículo. El plan es ver a este versículo, capítulo 5, versículo 7, en tres partes, y eso fluye naturalmente del texto. Primeramente quiero ver ese horario de las tristezas de Cristo. Se ve el principio del versículo 7 y nos dice, en los días de su vida terrena. Y vamos a ver qué significa eso. Segundo, vamos a ver la intensidad de las tristezas de Cristo. Eso es la próxima parte del versículo 7, la parte en medio. Y de último, vamos a concluir viendo la respuesta de Dios el Padre a la vida de tristeza de Cristo. Esa es la última parte de ese versículo. Entonces, el horario de la tristeza de Cristo, ¿cuándo fue? La intensidad de sus tristezas. Y después, la respuesta de Dios el Padre a la vida de Cristo. Y la meta es ver a todas esas verdades, todo lo que podemos sacar de este versículo es que podamos ver que en nuestras propias tristezas, en nuestros sufrimientos, no estamos solos. Cristo ha estado ahí y por eso Él puede simpatizar con nosotros. Por eso Él puede ser nuestro gran sumo sacerdote. Y al final, por eso nosotros, Él nos puede salvar de nuestro pecado. Entonces, hay mucha aplicación que podemos hacer de este pasaje. Pero vamos a empezar con las primeras palabras de este versículo para darnos el contexto, el horario, por decir, de las tristezas de Cristo que después veremos desarrollado. Versículo 7 empieza así. En los días de su vida terrena o en su carne. Antes de ver a este versículo, está en los días de la carne de Dios, Jesús. Pues, ¿cuál es el horario aquí? ¿Qué nos enseña en los días de su carne, de sus días terrenales? ¿Cuáles son los días de su vida terrena? Pues primeramente parece muy simple, ¿verdad? Los días de su carne, de su vida terrena, son todos los días de su humanidad, un tiempo cuando Dios el Padre se vistió con la humanidad, pues se puso la humanidad. No exactamente, la palabra carne aquí es debilidad, enfermedades, todas las cosas que son únicas a la naturaleza humana. No solamente es la humanidad, pero la humanidad con todas sus enfermedades y toda su mortalidad. Entonces, cuando leemos en los días terrenas, en el día de su carne, cuando Jesús fue sujetado a la mortalidad, Entonces fue desde el nacimiento de Jesús hasta su muerte. No incluiría a su manera glorificada, ese estado glorificado desde su resurrección, porque en ese tiempo, aunque todavía es humano, no está sujetado a la debilidad humana, ya está glorificado, se ha puesto en mortalidad. Entonces, se puede ver que al principio de este versículo, es cuando dicen los días de su vida terrena o de su carne, eso significa al principio de la concepción de Cristo en el vientre de María hasta el final de su vida con su muerte en la cruz. Que en esta época así se caracteriza su vida, como veremos. Entonces, el día de su carne o de su vida terrena habla de los días de Cristo, del vientre de la tumba, del pesebre a la muerte. Eso es el horario. Es muy importante al considerar el versículo hoy porque nos acuerda que Dios, el Hijo, tomó en sí la carne humana, que Él tenía días de la carne, días terrenales. Eso es lo que celebramos en la encarnación, el nacimiento de Jesús, que su humanidad empezó en su nacimiento. Cristo fácilmente pudo haber llegado como un adulto. Dios tiene el poder para hacerlo, ¿verdad? ¿Cómo creó Dios a Adán en el huerto? Pues como un hombre, un adulto, ¿verdad? Pero Él envía a Cristo, el Mesías, como un bebé recién nacido en Belén, que saldría del vientre del cuerpo de María en los días de su carne, empezó en el vientre. Entonces, la segunda parte que ya vamos a estudiar, ya entendemos el horario, en los días de su vida terrena o en su carne, del vientre de la tumba. Eso es lo que marcó su vida. Su vida fue marcado por estar en la carne, de tomar en sí la inmortalidad, la mortalidad de eso es el horario, en los días de su carne, queriendo decir que Jesús tomó en sí la carne toda su vida del vientre a la tumba. Ahora vamos a considerar qué caracterizó a esa época. En los días de su vida terrena, ¿qué marcó su vida? Fíjense en versículo 7. Dice, en los días de su vida terrena, Cristo ofreció ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas. Aquí vamos a pasar la mayoría de nuestro tiempo. El punto principal de nuestro pasaje se ve en esta parte. ¿Qué es lo que marca la vida de Cristo en los días de su carne, de la carne? Pues la tristeza, ¿verdad? Oraciones, suplicaciones, clamores y lágrimas. Consideran eso. Aquí el autor de Hebreos caracteriza a la vida de Cristo del vientre a la tumba y dice, en los días de su vida terrena, así se caracterizó su vida al ofrecer ruegos y súplicas, gran clamores y lágrimas. En los días de su carne, el autor de Hebreos no dice, los días de su carne fueron marcados por santidad, aunque es cierto, él vivió una vida sin pecado. No dice que se describía por alegría, felicidad, aunque fue lleno de felicidad y gozo por toda su vida. Hay tantas diferentes maneras, diferentes respuestas a la pregunta, ¿qué marcó a Cristo del vientre a la muerte? Pues la Biblia nos da una de esas respuestas aquí en versículo 7, y no solamente aquí, pero en otras ocasiones en las Escrituras, en las profecías del Antiguo Testamento. ¿Qué es lo que marca la vida de Cristo? La tristeza, ruegos, clamores, lágrimas. Los días de su carne fueron marcados por lágrimas, no por sonrisas, por risas, por lágrimas, no sonrisas, por tristeza, no gozo. Eso es el caso del vientre a la tumba en la vida de Cristo. Muchas personas leen este versículo, la segunda parte del versículo 7, y dice que solamente aplica al final de la vida de Cristo. Solo al final de su vida encontró la tristeza y sufrimiento. Pero no es el caso. El horario que tenemos aquí en los días de su vida terrena, todos sus días fueron marcados por eso, por la tristeza del principio al fin. Estaban marcados por clamores, por lágrimas. Y eso significa que incluye a su nacimiento. Tal vez nos parece muy extraño porque cuando pensamos en la Navidad y el nacimiento de Cristo, no pensamos en la tristeza, ¿verdad? Pensamos en gozo, los ángeles que vienen a los pastores diciendo, tenemos buenas noticias de gran gozo por toda la gente. Y eso es cierto, en el nacimiento de Cristo hay gran gozo para todos porque ha nacido el Salvador. Pero por Cristo fue el principio de los días terrenales, los cuales fueron marcados por tristeza aquí en esta tierra. Se ve en su nacimiento. En su nacimiento podemos ver su debilidad. Podemos ver las debilidades de Cristo, su mortalidad, el estado de necesitar ayuda. Nació dependiente, un bebé recién nacido, débil. Como el bebé, el Señor Jesucristo necesitaba leche de su madre para poder sobrevivir. ¿Lo han considerado? Él nació en la carne. Todas las debilidades de estar en la carne. Él fue expuesto al hambre, al sed, al frío, al dolor, todas esas cosas. Él lo sintió desde el principio de sus días. En su nacimiento era el principio de su tristeza, el principio de tomar en sí las enfermedades, las debilidades de una naturaleza humana. Y aquí, no quiero ser controversial, pero quiero estar de desacuerdo con uno de los cánticos en nuestro himnario. Dice que habla del bebé en el pesebre. Dice que ahí están los animales, el bebé está en el pesebre. Cuando escucha el sonido de los animales, el bebé nunca lloró. Aquí quieren decir que era verdaderamente Dios y que no lloró, pero no creo que era el caso. Él era completamente humano, pero sin pecado. Ahora, ¿llorar necesariamente incluye el pecado? No, porque nuestro versículo habla de nuestro Señor Jesucristo en día de su vida, gritando con clamores y lágrimas. Y hay varios ejemplos en su vida adulta cuando el Señor Jesucristo lloró, lloró, pero nunca pecó. Podemos decir que su vida fue marcada por lágrimas. Es el hombre de tristeza. Y por los que han estado con los bebés por algo de tiempo, ¿qué hacen los bebés? Pues lloran, ¿verdad? Tengo una bebé de 5 meses y llora, no de pecado, sino de necesidad, la necesidad de comer o que le cambiemos el pañal. Ellos lloran de debilidad, de su naturaleza humana, de la necesidad de ayuda. Entonces, ¿Jesús lloró como bebé? Probablemente sí, porque es verdaderamente humano, nació en la carne como nosotros, pero sin pecado. Entonces, cuando piensas en la natividad, no quiero que crean que era perfecto, callado, sin lágrimas, que el principio de su vida era perfecto y solo el final de su vida fue lleno de tristezas. No, ese aspecto de la humanidad, de la debilidad, de la enfermedad humana marcó la vida de Jesús desde el principio. Cuando el Señor Jesucristo estaba ahí en el pesebre, probablemente habían olores muy fuertes, no muy agradables, probablemente lloraba. Y los primeros días después de su nacimiento eran muy caóticos, como todos los días después del nacimiento de un niño. Todos sus días fueron marcados por tristeza, incluyendo a su nacimiento, pero no termina ahí. Su vida fue marcada por clamores y lágrimas. Su vida fue marcada por tristezas intensas. No solamente lo vemos en los evangelios, como vamos a ver, pero en las profecías de Isaías del Antiguo Testamento. No debemos sorprendernos con el sufrimiento de Cristo desde el vientre hasta la tumba. Busca conmigo en Isaías capítulo 53. Cantamos Hombre de Tristeza, la canción, y muchas veces en nuestro himnario no está incluido en el nacimiento de Cristo, pero es un cántico de Navidad porque es Isaías 53, ese profecía maravilloso de la venida de Cristo, donde habla, describe para nosotros cómo sería ese Mesías, ese bebé recién nacido. ¿Qué caracteriza? ¿Qué va a caracterizar su vida? Nos dice aquí en Isaías 53. Aquí Isaías profetiza 700 años antes del nacimiento de Cristo. Y él nos dice cómo será su vida, cómo serán los días de su carne. Fíjense en versículo 53, versículo 2. Y dice, y subirá como raíz de tierra seca. No hay hermosura en él ni esplendor. Lo veremos, mas sin atractivo alguno para que lo apreciemos. Despreciado y desechado entre los hombres. Varón de dolores, experimentado en sufrimiento. Y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, pero nosotros lo tuvimos por azotado, como herido y afligido por Dios. Fíjense en todo ese lenguaje aquí: despreciado, rechazado, odiado por los hombres, un hombre de dolores. Uno que bien conoce la tristeza. Ese Mesías no sería un hombre de gozo, sino de dolores. Y no solamente dolor, sino un hombre de dolores en plural. Muchas dolores, una multitud de dolores. Bien conoce el dolor, la tristeza. Eso significa que el Mesías iba a ser el mejor amigo del dolor, de las tristezas. Siempre estarían juntos. El dolor y sufrimiento siempre estaría al lado del Mesías en su vida terrenal. No quiere decir que en algún lado tendría la tristeza en algún momento, pero bien lo conocía bien porque era un hombre de dolor. Eso fue profetizado 700 años antes de su nacimiento, como tenemos aquí y en Mateo, en Lucas, mucho antes de Hebreo capítulo 5. Él, quien nacería de la Virgen María, Dios, el Hijo encarnado, sería un hombre de tristezas, que bien conocería las tristezas. Y Isaías tiene razón. El nacimiento se ve en el nacimiento de Cristo, pero en toda su vida. Déjame darles dos ejemplos. Después vamos a ver la culminación de las tristezas de Cristo en su muerte. Hay dos ejemplos dados a nosotros en la Escritura de la vida de Cristo, de que él lloró, que lloró con gran clamores. El primero está en la muerte de su buen amigo Lázaro. Juan capítulo 11, si quieres buscar ahí. Quiero darle estos dos ejemplos de su vida porque este pasaje nos habla de la vida de Cristo como una marcado por lágrimas, por clamores. Quiero acordarles de la vida de dolores de Cristo, que su vida que fue lleno de lágrimas, para que lo puedas verlo como el gran sumo sacerdote que puede simpatizarte contigo en todas tus tristezas. Entonces, Juan capítulo 11, tenemos el versículo más corto en el versículo. ¿Y cuál es el versículo más corto en la Biblia? Jesús lloró. Juan 11, 35. Jesús lloró. Jesús lloró, el Rey de Gloria, el Señor de la Gloria, lloró, lloró lágrimas de compasión, pérdida de Lázaro, de compasión para María y Marta, a la pérdida de su hermano. Nos dice en versículos 33 que cuando vio las lágrimas de María para Lázaro, que su espíritu fue conmovida y su alma estaba entristecido y él sintió la tristeza, la pérdida de un ser querido, una compasión por sus amigos, por su dolor. Jesús lloró. ¿Verdaderamente han considerado eso? Jesús lloró. Se enseña aquí en Hebreos, se enseña en los otros ejemplos que hemos visto. Jesús lloró. Hay muchas diferencias entre los humanos y los animales. Los animales no tienen almas mortales como los humanos. Esa es la diferencia más grande. Pero ¿sabes otra diferencia entre un animal y un humano? Las lágrimas. Las lágrimas de emociones. Ninguno del reino animal en la creación de Dios llora con lágrimas de compasión. Dios creó a los humanos, nosotros, en su imagen, para ser los que tienen la capacidad de llorar de compasión, que podemos tener tristeza, dolor y llorar lágrimas de compasión, que podemos ser conmovidos por nuestras emociones, sentimientos y afecciones, que agua bajaría de nuestros ojos, ojos creados por Dios, que podríamos llorar. Los animales lloran, pero los humanos sí. Dios nos creó para llorar. Entonces, hay algo de ser creado en la imagen de Dios que requiere la capacidad de llorar. El Señor Jesús, Él verdaderamente fue humano. Entonces, ¿sabe qué? Él lloró. Es casi necesario ser humano para llorar. Cristo nunca, si Cristo no había llorado, sería humano. Si Cristo no lloró, verdaderamente hubiera vivido la vida completa la vida auténtica? No creo. Yo creo que por eso el autor de Hebreos está empatizando aquí en Hebreos capítulo 7, que sí, es Dios, pero también es hombre, es un sumo sacerdote simpático. Su vida fue marcada por lágrimas, por clamores, porque verdaderamente era humano. Cuando decimos que Jesús verdaderamente es humano, que Dios el Hijo tomó en sí la carne, nosotros decimos que verdaderamente es humano, no que simbólicamente era humano para identificar. Sí, es una identificación verdadera, pero realmente se hizo humano por nosotros. No era un show, un espectáculo. Hoy en día se hace todo por el show. Nunca sabemos cuál es verdadero o no, los videos o lo que hace la gente. Es difícil saber, ¿es verdadero o es un espectáculo, un show? Pero la vida de Jesús es verdadero. Él verdaderamente era humano en la carne. Y quiero hacerles una pregunta al considerar de este ejemplo de las lágrimas de Cristo en Betania, llorando por la pérdida de Lázaro. Quiero hacerles una pregunta. ¿Alguna vez has llorado? ¿Alguna vez has llorado lágrimas de tristeza? Seguro que cada persona aquí lo ha hecho. ¿Alguna vez has estado triste? Todos podríamos levantar la mano. ¿Alguna vez has estado triste por la pérdida de un ser querido? Si tú eres como yo, la Navidad es un día mezclado con gozo y con tristeza. Gozo por el nacimiento de Cristo, la verdad que celebramos, su vida, lo que hizo por nosotros. Siempre es un día de gozo. La Navidad puede ser también lleno de dolor y de tristezas. Tal vez ustedes lo sienten cuando piensan en la pérdida de ese ser querido, esa persona que ya no está contigo, no pueden cantar esos cánticos contigo, que no pueden dar o recibir regalos. Hay esa tristeza. Y es triste. Es una época que te hace triste. ¿Has experimentado la tristeza del dolor de perder a un ser querido? ¿Has experimentado lágrimas de compasión por otras personas? ¿Has experimentado el dolor de este mundo en tu propia vida? No tiene que ser un ejemplo específico, pero una multitud de cosas que te hacen sentir triste. Si has estado triste, si tal vez estás triste en este momento, ha sido una semana bien difícil. Te tengo buena noticia. No estás solo. Y no es porque no estás solo, porque hay otras personas tristes, pero no estás solo porque el Señor Jesús es Dios quien tomó en sí la carne y Él estaba triste también, realmente estaba triste. De hecho, su vida fue marcada por tristezas, dolores intensas. Tú no estás solo en tus tristezas. Hay uno que ha sido tocado por las mismas tristezas. Es el Señor Jesús, nuestro sumo sacerdote, que está sentado a la diestra de Dios el Padre, intercediendo por nosotros. Él experimentó todas esas cosas en el día de su vida terrenal. Tenemos un sumo sacerdote simpático que ha experimentado las mismas dificultades en la vida. Por eso podamos tomar todas nuestras tristezas a Él. Eso es Isaías 53. Él ha cargado con nuestras tristezas, nuestros dolores. Jesús no solamente experimenta sus propias tristezas y dolores, sino que carga con Él nuestras tristezas y dolores. Por eso es tan buen sumo sacerdote, porque tiene la capacidad de hacerlo, tiene el oficio, Él ha sido ordenado para estar en este oficio, para hacerlo, para cargar nuestras tristezas, nuestros dolores. Quiero mencionar un otro ejemplo cuando nos habla de las lágrimas de Cristo. Es en Jerusalén. A entrar a Jerusalén en la semana de su pasión, en su sufrimiento, nos dice que Jesús llora. Él clama en voz alta por Jerusalén. Busca conmigo en Lucas capítulo 19. Lucas capítulo 19, versículos 41-44. Vamos a leerlo juntos. Nos dice, cuando Jesús entra a Jerusalén, dice: cuando llegó cerca de la ciudad, al verla, lloró por ella, diciendo: si también tú conocieras, a lo menos en este tu día, lo que es para tu paz, Pero ahora están cubiertos a tus ojos. Vendrán días sobre ti cuando tus enemigos te rodearán con cerca, te sitiarán y por todas partes te estrecharán. Te derribarán a la tierra y tus hijos dentro de ti, y no te dejarán en ti piedra sobre piedra, por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación. Aquí nos dice que Jesús camina. Entra a Jerusalén y a ver a Jerusalén, toda la ciudad ante su ojo. Él llora. Él llora con clamores, con lágrimas por Jerusalén, por su pueblo, por su gente. Él lo hace porque son su oveja sin pastor. Él tiene compasión de ellos. Él ve al pueblo que le ha rechazado y él tiene simpatía y compasión en ellos y llora por ellos, por la dureza de su corazón. Sus lágrimas de compasión por los incrédulos. Él sintió tristeza y dolor por ellos. Te hago una pregunta. Cristiano, ¿has sentido tristeza por un ser querido que es incrédulo, que no conoce a Cristo? Alguien que conoces que si fueran a morir hoy, pasarían la eternidad en el infierno, lejos de Dios. Alguien que quieres mucho. Yo sí tengo a alguien así. ¿Has llorado por ese pariente incrédulo, ese amigo, tal vez tu esposo o esposa o tu hijo, padre? ¿Has sentido esta tristeza por ellos? Pues Cristo también lo ha sentido. Cristo ha llorado esas mismas lágrimas por los incrédulos. Él llora por los que no llorarán por sí mismo. Entonces, si has llorado por tus hijos, tu comunidad, por tu nación, el Señor Jesucristo también llora por los incrédulos. No está solo, Él está ahí contigo ante sus tristezas y dolores. Y eso nos hace llegar a la cima de la intensidad de las tristezas de Jesús que tenemos en Hebreos capítulo 7. Dice, Jesús ofreció súplicas con gran clamores y lágrimas. Nos dice en versículo 7 que Jesús ofreció oraciones y lo hizo con grandes clamores y lágrimas. La palabra aquí ofrecido no es hacer cualquier cosa como tirar al aire una oración. Ese ofreció es una palabra oficial de un sacerdote, es lenguaje del templo, lenguaje ceremonial, lenguaje de algo que un sumo sacerdote haría al ofrecer un sacrificio. Y esa es la palabra aquí en versículo 7, que Jesús ofrece al Señor por su pueblo como su sumo sacerdote, ruegos y súplicas por ellos. Jesús rogó, oró por ellos con clamores y con gran lágrimas ante Dios. Él habló a Dios por parte de su pueblo. Eso es lo que hacen los sacerdotes. Ellos se acercan a Dios de parte de los humanos. Y Cristo lo hizo. Cristo practica perfectamente ese oficio de sumo sacerdote. Y no solamente lo hace en sus palabras, sino en su vida, en su muerte ahí en la cruz. Con clamores y lágrimas. Esas son las expresiones físicas de lo que Cristo padeció físicamente, espiritualmente en la cruz. Por eso no podemos hablar de los dolores de Jesús sin llegar a la cruz. Por eso no podemos ni hablar del nacimiento de Jesús sin hablar de la cruz. Aún en el nacimiento de Cristo, la sombra de la cruz está ahí. Tenemos que ir de Belén a Gólgata. Todos los narrativos del nacimiento de Cristo tienen sombras de su muerte, aun con su nombre, Jesús, que él salvará a su pueblo de su pecado. ¿Cómo lo salvará? Pues muere en la cruz por nosotros. Belén señala a Gólgata. Si quieres hablar de tristezas, de dolores, nada, nada compara a las tristezas de Cristo, el dolor ahí en la cruz. No podemos relacionarnos, no podemos entenderlo. Cristo nos dice que Cristo clama en agonía en la cruz, que cita Salmos 22, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Lo que queda, dice ahí, es 53, profetiza de ese tipo de sufrimiento y tristeza. Isaías 53 dice que lo estimamos herido, afligido por Dios, que él fue traspasado por nuestras transgresiones, fue aplastado por nuestras iniquidades. En él fue el castigo que nos dio paz, y con sus heridas somos sanados. Todos nosotros hemos alejado, todos hemos ido en nuestro propio camino, y el Jehová puso en él la iniquidad de todos. Eso es lo que pasó en la cruz, en Calvario. Cristo fue traspasado por nuestras transgresiones. Ese recién nacido ahí que nació en Belén crecería para conocer una vida de tristeza y dolor y terminaría en una manera con tristeza tan intensa en la cruz. Todo el maltrato, el rechazo físico fue traspasado por nuestras transgresiones, no por los suyos, porque no tenía transgresiones. Fue molido por nuestros pecados y no por los suyos. Pienso en Génesis capítulo 3, dice que Jesús vendría a aplastar la cabeza del serpiente. Parece que en la cruz el Padre aplasta al Cristo. Su castigo nos da paz. Él padece llagas para que podamos ser sanados. Dios puso en Cristo en la cruz todos los pecados de todo su pueblo. Isaías 53, versículo 10. Mas fue voluntad de Jehová, que Jehová quiso quebrantarlo, sujetándolo a padecimiento. Dios el Padre quebrantó a Dios el Hijo encarnado, Jesucristo, en la cruz por nuestro pecado, para que podamos ser salvos, para tener perdón de pecado, para poder estar reconciliado con Dios, para recibir vida eterna. Eso es un sumo sacerdote. Eso es un sumo sacerdote perfecto. Es el sumo sacerdote que no ofreció becerro, cabros, macho. Esos animales no pueden llorar, sino que él entrega su propia vida, una vida que verdaderamente es humana, para salvarnos a nosotros, para salvar a su pueblo de su pecado. Él murió para que podamos verdaderamente vivir. Él padeció tantas tristezas para que podamos tener gozos eternas. Por eso el nacimiento de Cristo da tanto gozo. Por eso los ángeles cantaban ese cántico maravilloso. Por eso la vida perfecta de Jesucristo da tanto gozo. Por eso la muerte de Cristo en la cruz nos da tanta alegría. Porque todo, todo fue hecho por la gloria de Dios y por nuestro gozo, para tener salvación, para estar reconciliado. Cristo compró nuestro gozo por medio de sus tristezas, especialmente sus tristezas en la muerte, en la cruz por nosotros. Sí, en los días de su carne, del vientre a la tumba, Cristo padeció grandes tristezas y lo hizo por nosotros, por nuestros pecados. Pero la historia de Cristo no termina ahí. Mira la última parte de nuestro versículo, al final del versículo 7. Tenemos la respuesta de Dios el Padre a las tristezas de Cristo. Dice, queriendo decir a Dios, que lo podría liberar de la muerte, y fue oído a causa de su temor reverente. Aquí nos dice que el objeto de las oraciones y súplicas de Cristo por toda su vida es Dios el Padre. Y Dios el Padre responde a sus oraciones, respondió a las oraciones de Dios el Hijo encarnado. Sabemos que Él respondió a la oración de Cristo porque el final de la historia no son los días terrenales de Jesús, sino que Él resucitó y conquistó la muerte con su resurrección. La muerte no podía contener a Jesús. Jesús resucitó de la tumba y lo mortal tomó en sí la inmortalidad. Lo que podía perecer tomó en sí lo eterno en su resurrección. Fue glorificado en la glorificación de Cristo. En su resurrección ya no estaba marcado por las tristezas, ya no estaba marcado por las debilidades de este mundo. Todavía era completamente humano, pero era humano glorificado. Y aunque Cristo es el primer humano glorificado, no será el último. Amén. Ese es el destino de todo el pueblo de Dios, es que un día nuestras tristezas terminarán. Un día ya no tendremos más lágrimas. Tal vez sea necesario llorar lágrimas en los días de nuestra carne, en esta naturaleza humana mortal, pero no será nuestro destino para siempre en nuestra naturaleza glorificada. Esa naturaleza no será marcada por esas debilidades. El destino de todo el pueblo de Dios es que llegaremos al reposo final de Dios en el cielo, como ya el autor de Hebreos ha dicho en los últimos capítulos. Tenemos ese gran sumo sacerdote que nos llevará hasta el final y nos hará entrar a la gloria, y nadie nos puede quitar de su mano. Nosotros también nos vestiríamos con la inmortalidad, y lo haremos por una razón: por la oración de Cristo, por sus lágrimas, por su muerte. Todos fueron por nosotros. Los que llegamos a la gloria lo haremos por el temor y la reverencia de Cristo a Dios el Padre, porque Dios el Padre respondió a las ruegas y súplicas de Cristo. Estaremos bienvenidos en su reino. Llegaremos a la gloria por la obra sacerdotal de Cristo por nosotros. Si el Señor permite. Cuando tú llegas a la gloria, cristiano, si te preguntan, ¿por qué debo permitirte entrar a mi santo cielo? ¿Cuál será la respuesta que daremos? Tenemos, pues por mis lágrimas, por toda la compasión que tuve. Yo soy una muy buena persona, realmente tengo un buen corazón. Por eso me debes dejar entrar, es por lo que yo he hecho. Eso es lo que diremos. No, no puedo decir que tengo más bien que mal. No puedo decir es porque tenía una vida tan difícil, pero respondí bien. No, la respuesta es, cuando nos pregunta, ¿por qué debo permitirte entrar a mi santo cielo? La respuesta es Cristo. Todo por Cristo. Fueron sus lágrimas, sus ruegas, sus oraciones, sus muertes, su vida, su compasión. Si Cristo no nos tuviera compasión como nuestro sumo sacerdote, no tendríamos esperanza. Nosotros no estaríamos llorando por nuestros pecados, que si Cristo no lo hizo primero. Es por su gracia salvífica en nuestra vida. Entonces nosotros entramos al reposo por Cristo, entramos a la gloria, el gozo eterno por este hombre de tristezas que nació hace 2000 años, por este bebé recién nacido que bien conoció el dolor, por la cruz. Por eso podemos entrar a la tierra prometida, la tierra de reposo. En Apocalipsis tenemos una vista de cómo será ese nuevo cielo, nuestra nueva tierra. No solamente tendremos cuerpos glorificados como Jesús, pero cuando vuelve Cristo, Él glorificará toda la creación y nos dice cómo será, como ninguno de nosotros estaremos ya en los días de nuestra carne. En Apocalipsis 21, versículo 21-24. Juan dice eso, el 22. En ella no vi. La primera cielo y ya había pasado, y yo vi una ciudad santo, la nueva Jerusalén que bajó del cielo a Dios, preparado como novia para su esposo. Eso es la iglesia, ¿verdad? Y después nos dice, eso es en versículo 3, perdón. Y oí una gran voz del cielo que decía: el tabernáculo de Dios está ahora con los hombres, Él morará con ellos y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Y después, versículo 4, esa promesa tan bella: enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá más muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas ya pasaron. Un día, iglesia, no habrá más lágrimas, ya no habrá más dolor, ya no habrá más debilidad humana, ya no habrá más debilidades humanas, enfermedades que caractericen quiénes somos. El pecado ya será vencido, todo eso será viejas noticias, cosas anteriores del pasado. No experimentaremos estas cosas, sino que todas las cosas serán hechas nuevas. Iglesia, eso es nuestro destino, la eternidad sin tristeza, sin dolor, sin lágrimas, sin pecado, gozo eterno, paz, vida con Cristo para siempre. Y todo es porque Cristo es ese sumo sacerdote perfecto. Todo es porque Él es completamente humano, sin pecado. Y porque el hombre pecó, un hombre tiene que morir por los pecadores. Por eso Cristo murió en la cruz. El sacrificio no podría ser animal, tenía que ser Cristo mismo, su sangre preciosa tenía que ser derramado para nuestra salvación. Y eso es la buena noticia de Jesús, eso es el Evangelio, eso es lo que cantaban los ángeles. que los salvadores pueden ser salvos. Tú puedes ser salvo hoy. Si tú estás aquí y no estás en Cristo, puedes tener salvación hoy porque hoy es el día de la salvación, dice la Biblia. O antes en el libro de Hebreos dice que hoy es el día de oír. No endurezca su corazón, sino escuche la palabra de Dios. Si tú estás aquí y no eres cristiano, te ruego, arrodíllate ante el Señor en adoración. Sea como los hombres sabios. Ellos vieron a un niño y lo adoraron. Pero nosotros estamos al otro lado de la cruz. ¿Cuán más debemos arrodillarnos, adorarle a Él, dejar nuestro pecado, huir de la ira venidera y descansar recibiendo a Cristo solamente para la salvación? Que hoy sea la primera Navidad que tienes a Cristo como tu Rey, como tu Salvador. Y por los entre nosotros que son cristianos, en esta Nochebuena, no te olvides de la razón por esta época. Es bien fácil y yo me encuentro a mí mismo atraído a todos los adornos de la Navidad, olvidándome de Cristo. Pero necesitamos ser conmovido por esta verdad. Eso debe ser principalmente en nuestra mente. Debemos ver más allá de las luces, de los árboles, de los regalos. Y debemos ver el punto de cada uno, que es Cristo, que Él es luz de la tierra, que Él es el mejor regalo de todo. Todos los adornos deben señalarnos a Cristo. No te olvides que Cristo es nuestro gran sumo sacerdote simpático, que es fiel. Ve a Él hoy. Si estás triste, corre a Cristo. Si estás adolorido, triste, lleno de lágrimas, ve a Cristo. No, no mires hacia adentro. ¿Sabes lo que te pasará si ves hacia adentro cuando estás triste? Pues caerás más y más y más en la tristeza, en el dolor. Será bien difícil salir de eso, pero Cristo te salvará. En vez de mirar hacia adentro, mira a Cristo. Ahí, dele todas tus cargas y tus ansiedades y Él te las quitará porque Él te escucha, porque es un sumo sacerdote simpático. Ve a Él hoy. Él es el sumo sacerdote. Por eso podemos ver en todo el libro de Hebreos. Por eso no hay nadie en esta iglesia que se llama un sacerdote. No tienes que ir a ninguna figura religiosa. Solo hay un sumo sacerdote y eso es Cristo. Ve a Él hoy por medio de las oraciones. Y ese es el punto de aplicación principal de la verdad de nuestro pasaje. Si te acuerdas de los recipientes principales de esta carta, era la iglesia de Jerusalén, la primera iglesia establecida en todo el mundo cristiano. Y fueron perseguidos y padecieron tristeza, dolor. Solo unos años después de que recibieron esta carta, su pastor será perseguido y matado como mártir. Ellos pasarán por tristezas, por dolores, por persecución. Y versículo 7 fue escrito para ellos y dice, en los días de su carne, él fue un hombre de tristezas, él padeció tristezas también. Él está junto contigo en la batalla. Que Cristo es como ellos, que él puede estar ahí con ellos. Si Cristo es un hombre de dolor, la iglesia de Jerusalén en esta época era la iglesia de tristezas del dolor, bien conocida también el dolor. Pues el autor aquí les anima diciéndole, no están solos. Cristo padeció lo mismo, tristezas, dolores, todo, todo. Él le recuerda a la iglesia que no tienen un Salvador que no ha sido tocado por las tristezas de este mundo, sino que bien los conoce a todo, los conoce tanto que fue la muerte en la cruz. Esa es la aplicación para nosotros, iglesia. Si tú te crees hombre o mujer de tristeza, si somos una iglesia de tristeza, de dolor, pues hay buena noticia, porque sabemos quién es el hombre de tristeza. Hay un gran sumo sacerdote que nos escucha, que oye a nuestra oración. Huya a Él, huya a Cristo, hoy cristiano. Sigue adelante, no endurezca su corazón como los israelitas en el desierto. Esa es la tentación cuando tenemos problemas, providencias difíciles en la vida, que te puedes amargar, te puedes endurecer el corazón. Puede pasar con una persona o con una iglesia, como un cuerpo. Una iglesia se puede enfriar y amargarse. por las tristezas, por los dolores que tal vez caen en el camino. Pero yo les motivo, no endurezcan su corazón, escucha a su voz, fija sus ojos en Jesús, el fundador y perfeccionador de nuestra fe, quien por el gozo ante él padeció la cruz, menospreciando la vergüenza y está sentado a la diestra de Dios, intercediendo por nosotros. Entonces sí, celebramos el nacimiento de Cristo. Él es un hombre de tristeza que vivió una vida de tristeza, murió una muerte de tristeza, solo, todo para que podamos tener gozo. Huya a Cristo, iglesia. Oramos. Padre.